La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gustavo López. Le doy un saludo en nombre de todo el equipo que hace posible esta producción. Muchas gracias a Eder Lepe, César Hernández, Andrea Mateos. Muchas gracias. El día de hoy vamos a platicar con la doctora Patricia Rosa Chávez. Doctora, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Gustavo? Muy contenta de compartir contigo y con nuestros colegas del Sindicato de Académicos de la Universidad y el público escucha.
Doctora, pues el propósito es platicar un poquito sobre las actividades recientes que se vienen generando ya en la puerta de la Feria Internacional del Libro. Estamos ya calentando motores, mañana arrancamos con la gran fiesta de las ideas, la gran fiesta de la cultura. Y bueno, hay una gran cantidad de actividades que se están generando precisamente antes. Usted tuvo una actividad previa precisamente el día de hoy. Platíquenos en qué consistió.
Sí, fíjate que hay una gran efervescencia. Como sabes, nuestra feria es una gran feria y da cabida a muchísimas voces, muchísimos pronunciamientos y muchísimos puntos de vista para todas las problemáticas que existen en este planeta, ¿no? Y pues el día de hoy, 25 de noviembre, es el día que las Naciones Unidas han nombrado como el espacio para luchar por la eliminación de la violencia hacia la mujer. Y lo hace con una consigna de que se hagan actividades desde hoy, 16 días más hasta el 10 de diciembre, para culminar con un activismo muy interesante el Día de los Internacional de los Derechos Humanos, porque lo que se pretende es poner de manifiesto pues la violencia de género que existe en todo el mundo. Entonces, el día de hoy tuvimos en el Museo Regional de Guadalajara un panel muy interesante organizado por colegas de UCI Mexicanistas, que encabeza la doctora Sara Pot Herrera. Estuvimos acompañadas de la diputada Mara Robles, estuvimos acompañadas de Judith Farré, una colega que relaciona el arte con el género, la doctora Rodilla, que hace investigaciones sobre la belleza y la estética desde la lógica de género en diferentes épocas, y la propia doctora Sara Pot, que como líder de esta agrupación de UCI Mexicanistas, hace un pronunciamiento en contra de la violencia, ¿no? Entonces, fue un panel muy interesante, muy rico. Y nosotros, en ese activismo que ha convocado la ONU también, el día martes 29 vamos a hacer una presentación colectiva y performática del libro El Invencible Verano de Liliana, en la presencia de la autora Cristina Rivera Garza. Y lo vamos a hacer con estudiantes de preparatoria a manera de una marcha que sale de la Glorieta de la Normal en la Banca de los Desaparecidos hasta la Antimonumenta, siguiendo con los niveles del violentómetro para explicar cómo va increciendo la violencia hasta que llega un feminicidio, cómo hay que detectarla, cómo hay que ponerle nombre y lo peligroso de las relaciones cuando no se tiene el lenguaje, cuando no se identifican estas toxicidades y luego estas patologías, el riesgo que representa en la vida de las mujeres. Entonces, va a ser una jornada cívica muy, muy importante, muy relevante. Y una de las cosas importantes que se pusieron sobre la mesa esta mañana es que la violencia tiene un origen, y el origen de la violencia es la dominancia que pretende hacer alguien o algún grupo de otro grupo por dos razones: o para beneficiarse sin tener derecho a ello, de algo, o por discriminar o por estigmatizar a los otros grupos. Ese es principalmente el origen de la violencia. Y se hablaron cosas importantísimas, ¿no? Por ejemplo, Mara Robles puso sobre la mesa la trágica situación del estado de Jalisco, cómo se truquean las estadísticas del feminicidio para que parezca que no son todos los que son. Y este debate tan intenso que está en que sí son feminicidios, pero no, estos como que estaban ahí por equivocación y entonces estos no entran en la cuenta, ¿no? Y pues la cifra, bueno, yo aporté un panorama de cifras, tanto internacionales como de México, y la realidad tan vergonzante, ¿no? De que no existe una cifra oficial. Ese 10.5 de mujeres que mueren al día en promedio en este país por feminicidio, ni siquiera es una cifra oficial, ¿no? Es una cifra que surgió de un cálculo que hizo ONU Mujeres, basándose en los datos del INEGI, de la Secretaría de Seguridad Pública, sobre los delitos reconocidos como feminicidios y los delitos de homicidio doloso contra mujeres. De ahí es de donde viene ese cálculo, ¿no? Y digo, es una pena porque a final de cuentas se minimiza la situación de la mujer, ¿no? Bien que existe el infanticidio y no hay cuestionamiento de que si esto que sea, pues es sobre niños, ¿no? El parricidio es sobre los padres. Entonces, ¿por qué razón le ponemos tantos peros al feminicidio? ¿Por qué nos negamos a reconocer una realidad tan cruel? Y en esto, pues tiene mucho que ver la estructura, los liderazgos son determinantes, educan con el ejemplo. Y una de las cosas que también se pusieron sobre la mesa esta mañana fue que los autoritarismos, ahí donde reina el autoritarismo, reina la violencia. ¿Por qué? Porque los autoritarios lo que buscan es beneficiarse y salirse con la suya, determinar y que sea lo que ellos quieren a costa de lo que sea, sin importar absolutamente la otredad, sin importar las condiciones de las otras personas, sus propios derechos, ¿no? Y bueno, tenemos una historia rica en este país de autoritarismos y ya no digamos en este estado lo estamos viviendo en este minuto precisamente, ¿no?
Sí, un acontecimiento lamentable que estemos sufriendo nosotros este autoritarismo gubernamental que nos acosa, que nos limita, que incluso mete la mano en nuestra casa de estudios. Pero bueno, vamos a dar pie a los comentarios con respecto a la Feria Internacional del Libro, doctora. Vamos a platicar desde el punto de vista de la literacidad. Usted propuso para este año internacional, este año de Guadalajara, Capital Mundial del Libro, la
Urbaliteracidad.
Caí en la trampa. Urbaliteracidad. Así es, que consiste en identificar precisamente a la ciudad con sus íconos, con sus referentes y conocerla, vivirla. Platícanos un poquito al respecto.
Sí, con mucho gusto. Bueno, mira, empiezo por la literacidad y luego con el trabalenguas de la urbaliteracidad. Bueno, la literacidad es nuestra capacidad humana de simbolizar, de absorber la información que percibimos del medio, interpretarla y luego procesarla para participar socialmente. Entonces, la literacidad, digamos que tiene un componente muy cercano al pensamiento, al lenguaje y a la comunicación, ¿no? Entonces, con la literacidad, digamos que estamos en condiciones de identificar las narrativas implícitas en los discursos que hablamos. Por el lado del urbanismo, el urbanismo se encarga del diseño de la ciudad. Y, bueno, es un campo de conocimiento que ha ido evolucionando y que se han hecho diferentes abordajes, ¿no? Desde el paisajismo, la ciudad arte, etcétera. En este caso, lo que estamos haciendo con urbaliteracidad es la confluencia de dos campos de conocimiento, uno emergente y en construcción, que es la literacidad, que se beneficia de muchos otros campos como son la antropología, la lingüística, la filología, la psicología, etcétera. Y en el caso de el urbanismo, también, que se beneficia de la sociología, de la psicología, del diseño, de las humanidades, del arte. Entonces, cuando ponemos en funcionamiento estos ámbitos de conocimiento y hacemos cruces, nos encontramos en los intersticios la oportunidad de aplicar conocimientos que antes no, metodologías que antes no aplicábamos para hacer análisis complejos. Y entonces, digamos que en el urbanismo, pues sí, es un poco caótico el diseño a veces, ¿no? Porque se va dando sobre que, mira, un gobierno dijo, hágase un tren y se hizo, ¿no? Y pues que si se quejaron los vecinos y no les alcanzó la fuerza para oponerse, pues no, ya, quedó el tren, ¿no? o de pronto que acá esta comunidad de vecinos se organizó y que hay que hacer el parquecito y sí lo lograron, y ahí está el parque. Y, o sea, es como la confluencia de muchos factores. Bueno, esa cuestión caótica que es el espacio público tiene una lectura, y la literacidad nos ayuda a hacer esa lectura, no solo en términos de funcionalidad, que es lo que hace el urbanismo, ¿no? Como decir, ah, mira, este espacio le faltó una vía de comunicación y va a haber problemas de hacinamiento, aquí no se respetaron las métricas, o aquí ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero en el caso de la literacidad, lo que hacemos es leer las relaciones de poder que están implícitas en el espacio. Es decir, el espacio público, ¿a quién le sirve? ¿A qué sirve? ¿A qué propósito sirve? Y entonces podemos encontrar múltiples narrativas en este espacio, ¿no? Por ejemplo, si preguntamos los nombres de las calles principales de las ciudades y pueblos chiquitos en México, ciudad grande o pueblo chiquito, no importa la que sea, ¿cuáles son esos nombres de las calles principales? Zapata, Morelos, Viña. O sea, las gestas heroicas, mexicanos al grito de guerra, estamos acostumbrados a esto, ¿no? Eso es lo que nos define. Y mira cómo eso nos marca, ¿verdad? Todo el tiempo estamos así en polarización, en tensión, en lugar de ponernos a trabajar juntos, colaborando con tanta creatividad y pensamiento maravilloso que tenemos los mexicanos. Bueno, el caso es que la ciudad nos habla de qué nos importa como sociedad, en qué creemos, cuáles son nuestros anhelos, en qué soñamos, ¿no? Y muchas veces esa narrativa no está escrita de manera intencional, sino que es caótica y se va dando con las relaciones de poder que se van presentando en su momento. Y entonces donde los chicharrones tronaron, ahorita hablábamos de autoritarismo, donde los chicharrones tronaron ahí de un gobernante que quiso y se empeñó en que eso fuera como diera lugar, sin importar lo que se afectara en términos de recursos naturales, en términos de calidad de vida de las personas, etcétera, pues ahí está. Ahí quedó el parche y ahí quedó el mensaje implícito de a quién le sirvió ese espacio y para qué sirvió, ¿no? Entonces, muchas veces es lamentable que sirve nada más para los intereses de poder. O sea, cuando vemos hacinamiento, cuando vemos que en un lugar donde el reglamento de urbanismo tiene unas indicaciones muy precisas que no permitirían una serie de construcciones, o sea, unas licencias para uso de suelo, y que se está violando, pues, ¿qué dice el espacio? Que somos corruptos, ¿no? Que esa sociedad permite la corrupción, porque ahí donde no debería haber torres, hay torres. Que están presionando mantos freáticos, que se van a acabar el agua, y además, en lugares donde ni vías de comunicación hay, ¿no? Entonces, bueno, la urbaliteracidad sirve para eso, para desentrañar eso, pero también sirve para decir, ¿sabes qué? Podemos reconstruir el espacio y hacerlo con una narrativa intencional y comunicar en este espacio que nos interesa algo en particular. Entonces, por ejemplo, hoy, por el tema de la eliminación de la violencia contra las mujeres, te diría, sí se puede construir una ciudad que comunique que a esa sociedad le importan sus mujeres, y serían espacios iluminados, seguros, para que las mujeres pudieran transitar sin el riesgo del acoso, de las violaciones, todo lo que está alrededor de eso, ¿no? De robos, de asaltos, de todo ello. Espacios para la crianza, donde las mujeres a gusto puedan traer a sus hijos, y sería otra narrativa. En el caso del Paseo Alcalde, lo que hicimos con la urbaliteracidad fue tejer la narrativa de que a esta ciudad le importan los libros y le importa la lectura. Y por eso lo que vemos son un conjunto de acciones de ambientación que dicen del espacio público. Por ejemplo, ves unas bancas literarias con frases de escritores y intervenidas por artistas, ¿no? Y entonces, ah, te está diciendo el espacio, ah, mira, hay poesía, hay arte, ¿no? O vas y ves las fuentes y ves extractos de pensamiento de escritores jaliscienses, y entonces dices, ah, mira, me está hablando la ciudad de que importa el pensamiento, la filosofía, la literatura, ¿no? Me está diciendo, pero eso no es todo, porque mucha gente, dada el escaso nivel de literacidad que tenemos, pasa de largo. Ni lee los anuncios, ¿no? Donde no debería pisar, pisa, ¿no? Si hay una ciclopista, ¡ay! Se va caminando por la ciclopista y no se fija que hay unos letreritos o unos signos que dicen aquí pasan bicicletas, ¿no? O sea, por esa ausencia precisamente pasamos de largo. Entonces, ¿qué hay que hacer? La contraparte de la urbaliteracidad, que es la activación cultural, en este caso de la lectura. Entonces hay un montón de talleres, de obras de teatro, teatro de títeres, lecturas de murales, lectura de poesía en voz alta, autores hablando de su obra, etcétera, que le dan vida al paseo y están comunicando, hey, vengan, miren, este tipo de actividades existen, se pueden hacer, son bienvenidos a esto, ¿no? Entonces, eso es tejer una narrativa diferente, ¿no? Para la ciudad.
Interesantísimo, doctora. Si no tiene inconveniente, vamos a un corte de estación y regresamos. Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos conversando con la doctora Patricia Rosa Chávez de su punto de vista, este punto de vista tan especial, tan rico, tan enorme, que es la literacidad y la urbilateracidad. Regresamos, estamos en la Luciérnaga. No se vaya.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí de regreso en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y seguimos conversando con la doctora Patricia Rosa Chávez, una plática muy interesante con respecto a la literacidad y a lo que significa la Feria de las Ideas, la Feria de las Letras, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Doctora, a propósito, este año es el año de Guadalajara, Capital Mundial del Libro. ¿Cómo se percibe, desde qué punto de vista se percibe este nombramiento, este reconocimiento a la ciudad?
Bueno, primero decir que este nombramiento que recibe la ciudad de Guadalajara, y lo recibe la ciudad de Guadalajara en México, no lo recibe la ciudad de México, lo recibe Guadalajara, lo recibe principalmente por la FIL, porque tenemos una feria maravillosa que es un ejemplo internacional, no solamente de hacer negocios con el libro, que para eso está Frankfurt bastante bien, ¿no?, sino también de hacer un festejo de las ideas, un festival de la academia, un festival cultural, incluso gastronómico, científico, exactamente, y una auténtica fiesta que ya está tan incorporada en la agenda, después de estos más de 30 años, en la agenda hasta de los pequeñitos, ¿no? Hasta los niños dicen, ay, es que yo voy a ir a la FIL, tengo que ir a la FIL, ¿no? Bueno, este nombramiento de la Capital Mundial del Libro, se lo han dado a 22 países, es un nombramiento que da la UNESCO, para poner de relieve que esa ciudad ha hecho aportaciones importantes en torno al libro y la lectura. Y pues en Guadalajara, la verdad es que esto se explica en gran medida por la Feria Internacional del Libro, ¿no? Y yo creo que es un justo reconocimiento que se hace a la trayectoria que ha tenido la FIL. Bueno, la FIL, además, ya multilaureada y reconocida internacionalmente, ¿no? Recibió el premio de la Princesa de Asturias, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, por el aporte cultural tan grande que hace. Pero mira, por si fuera poco, hablando, o sea, decimos en términos de cultura, estamos muy acostumbrados a hablar de la cultura y de lo que el impacto académico y que tiene, pero no hablamos también de otra cosa muy importante de la feria, que es el impacto económico que tiene una feria tan importante como esta, y además el impacto que tiene en términos de conocimiento y de derrama potencial económica para otros estados en la República. Porque esta feria ha sido, en primer lugar, es la derrama más económica más importante que tiene el estado de Jalisco, es esta feria, en primer lugar. Pero además, ha sido el ejemplo y, digamos, la hermanita mayor de otras ferias que se han hecho en otros estados. Y con ello, ha tenido un impacto también en las derramas económicas de esos otros estados que se organizan para hacer sus ferias. Entonces, ese es otro enorme logro que tiene nuestra Feria del Libro. Pero a mí me gustaría hablar, bueno, Marisol Schulz tiene los datos más maravillosos de la feria porque ella es la gran directora de esta feria. Pero yo lo que me gustaría concentrarme es en platicarte un poco esta parte de los libros, del pensamiento crítico, la literacidad, y por qué importa cuidar una feria como esta. Porque en este país estamos tristemente mal acostumbrados a reinventar las políticas cada sexenio, o peor, a veces cada trienio, a veces ni aguantamos el sexenio, ¿no? Dos políticas ha tenido exitosas este país a lo largo de los años. Una fue la del Seguro Social, ¿no?, que se creó con esta visión integral de prevención de la salud y demás. Y la otra, el libro de texto gratuito. Son dos políticas que desde su creación en los 50s habían venido sobreviviendo con una cierta solvencia, con un cierto respeto. Hoy en día es muy triste, pero ambas políticas están están enfrentando un franco deterioro. Entonces, lo quiero traer a colación porque como país más nos vale, ojalá lo tomáramos muy en serio, que aquellas políticas que son buenas para nuestro desarrollo, las blindáramos, las defendiéramos y las hiciéramos crecer lo más posible. Porque a final de cuentas, ese es el único legado que vamos a dejar como civilización. Como civilización, que tenemos esta capacidad de simbolizar, eso es lo único que podemos dejar. El pensamiento que se va documentando a lo largo de los años. Bueno, en el caso de los libros, digamos que la escritura viene a ser algo no tan natural respecto de nuestra oralidad, ¿verdad? Porque nuestro pensamiento se expresa de una manera natural. Tenemos un instrumento integrado, ¿no?, la laringe, que nos permite expresar ese lenguaje, en ese lenguaje nuestro pensamiento. En cambio, la lectura es algo un tanto artificial, ¿no?, porque tenemos que acudir a la abstracción de una serie de símbolos para poderlos dar un significado, ¿no? Si yo te digo un elefante rosa, tú automáticamente piensas, ¿no?, y tienes la imagen, y allá quien está pensando inmediatamente ve un elefante rosa, ¿no? Aunque le dijera, no pienses en un elefante rosa, ya lo tiene ahí, ¿no? Pero poder pasar en letras, la E significa qué, la L significa qué, es una gran invención de la humanidad, ¿no? Es digamos, una de las enormes muestras de nuestra capacidad civilizatoria. Y con la lectura, con esta capacidad de lectura, desde luego, va de la mano el desarrollo de una tecnología, ¿verdad? Porque empezamos con esas tablillas de barro, pues sí, de arcilla. Empezamos primero, en realidad, con nudos, ¿verdad? Se hacían nudos para contar. Y empezamos con la matemática, con la necesidad de contar lo que había y dejar registro. Y después dejar registro de fechas y después de fenómenos, los calendarios, etcétera, etcétera. Y después fuimos poniendo, o sea, de glifos pasamos a jeroglíficos y luego pasamos al alfabeto. ¡Qué maravilla nuestro desarrollo, ¿no?, de pensamiento! Estamos hablando de miles de años para poder llegar al alfabeto, 5,000 años. Entonces, ¿qué? Cuando se inventa la imprenta, podemos socializar el libro. Y esa es una de las grandes también aportaciones que nos ha dado la ciencia, ¿no? Poder hacer una imprenta. ¿Por qué se pudo crear una imprenta? ¿Por qué ahora tenemos internet? Sería mi pregunta. Por una sencilla razón. Porque el pensamiento siempre se está eslabonando en las ideas anteriores. Siempre. Y siempre hay narrativas que se van compartiendo socialmente. Entonces, cuando se te ocurra una gran idea, a alguien más ya se le ocurrió en otra parte del planeta, tenlo por seguro, ¿no? Y muchas veces hay quienes piensan que se incurrió en plagio porque dijo tal cosa y ya lo había dicho fulano, pero auténticamente la persona no había hecho plagio. Es que muchas veces lo que pasa es que sí se comparten formas de pensar que se van heredando, se van legando, ¿no? Entonces, estos desarrollos nos permiten tener estas tecnologías. Por eso digo que es muy importante las cosas buenas que están funcionando como ideas, como aportaciones, cultivarlas, preservarlas, acrecentarlas y dejarlas como legado a futuro. Entonces, hay buenas prácticas como esa del libro de texto gratuito que tenía una variedad de actividades, ¿no? Como los libros del rincón, una selección de lecturas notables, bellísimas, que ya no se imprimen. Entonces, esos libros, por ejemplo, ese tipo de prácticas de poder acercar a los niños sin importar su estatus social, no está teniendo un efecto solamente en el corto plazo, que es, este niño tuvo acceso a un libro y pudo leer, sino que en el fondo tiene un efecto de muy largo plazo en la civilización, porque es después estas generaciones que tanto acceden al conocimiento, que tanto se preparan y luego qué otras cosas nos vienen a inventar. O sea, si hubo un Gutenberg que sacó la imprenta y luego hubo el internet y luego, ¿qué va a haber? Pero es por este eslabonamiento. Entonces, los países que saben cuidar su conocimiento hacen este tipo de cosas. Van preservando, van cuidando y van desarrollando una institucionalidad que permite que no importa una idea aislada de alguien, de un personaje autoritario, lo que está bien hecho se pueda preservar. Y así se va protegiendo, ¿no? Ese es el punto al que yo quería llegar para decirte que esta feria maravillosa que tenemos, más nos vale como jaliscienses que la cuidemos, que la protejamos, que la cultivemos, sin importar de qué partido se esté hablando. Sin importar si son rojos, verdes, azules, del color que sean. Es importante que se cuide, porque es de las pocas cosas que hablan bien de nuestra sociedad, de quienes somos los jaliscienses. Somos la cuarta economía del país. ¿Qué otras cosas relevantes tenemos? Tenemos varias, ¿verdad? Pero de gran impacto, que podamos sentirnos orgullosos, que nos den identidad, que nos den pertenencia, unidad. Pues esta es una de ellas y la tenemos que proteger.
Efectivamente, doctora. Además, la FIL es un espacio formativo. Es un espacio formativo, es un aula gigante. Es un aula gigante en donde confluimos estudiantes, trabajadores, amas de casa, maestros, en donde compartimos el conocimiento, lo seleccionamos y lo seccionamos para obtener la riqueza que sentimos que necesitamos. Me parece que esta aula gigante en este momento debe de ser acrecentada, debe ser cultivada, debe de ser estimulada para seguir convirtiéndose en un aula mucho, muchísimo más grande todavía. Es un referente que tenemos los jaliscienses y a nivel nacional y a nivel internacional.
Sí, totalmente. A ver, porque decíamos, no solo es aula en el sentido de que vas y aprendes algo en este momento, ¿no? Porque si lo aprendes, si te metes a una conferencia con esos figurones que vienen, ¿qué otro foro mundial reúne a la intelectualidad que tenemos aquí en esta feria, ¿no? Entonces, te metes a una sola conferencia que entres y la riqueza de ideas que te llevas y de pensamiento. Vamos transformando la manera de ver el mundo. Esas ideas, lo veíamos, por ejemplo, hoy en el panel, esas ideas de que todavía prevalecen en una encuesta que hizo el Instituto de Economía para la Paz, casi la mitad de la población opina que la violencia doméstica es un asunto que se debe tratar privadamente entre las casas. Imagínate nomás, si no tenemos espacios en donde se hable de estas ideas, ¿qué pasa? Se siguen reproduciendo las ideas arcaicas, equívocas, que al final de cuentas nos están aniquilando. Porque esa forma de pensamiento que normaliza la violencia eventualmente deriva en un feminicidio, ¿no? Entonces, al final de cuentas, transformar nuestras ideas nos lleva a eso. Ahora, otro tipo de ideas, la democracia. Ahora que está el debate de la reforma electoral que se está promoviendo, también veremos en la feria seguramente pronunciarse muchos puntos de vista sobre lo que debe ser la democracia. ¿Y qué nos significa la democracia como sociedad? Lo que hemos ganado, el terreno que hemos ganado como sociedad al tener una institución como el INE, que arbitra los procesos electorales, ¿qué diferencia hay entre eso y lo que teníamos cuando un partido gobernaba exclusivamente? Y claro que se acomodaba las reglas para seguirse manteniendo en el poder, ¿no? Entonces se acomodaba todas las estructuras y fue una gran lucha que se dio para llegar a eso. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están los espacios en donde se habla abiertamente de estas libertades y donde se debe analizar, no porque una idea u otra, sino porque hay que contrastar las ideas y hay que saber, hay que escuchar quién tiene la razón en estos argumentos y hacer un balance como ciudadanos? ¿Qué estamos ganando con una institución como el INE o qué estamos perdiendo? ¿No? Y poder tomar partido, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad mexicana, ¿no? La poca participación social. Y esta es una feria que promueven mucho eso.
Doctora, si no tiene inconveniente, vamos a un corte de estación y regresamos. Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos conversando con la doctora Patricia Rosas Chávez. Regresamos en un corte.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, pues ya estamos aquí de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, en una charla muy amena, en una charla muy enriquecedora con la doctora Patricia Rosas, con respecto a la Feria Internacional del Libro, la literacidad, este aniversario también de la lucha por la libertad, la no agresión a las mujeres, muy, muy interesante. Hablando de agresiones, doctora, lamentablemente la Feria Internacional del Libro en este momento está siendo acosada. ¿Qué opinión le merece desde el punto de vista cultural, ciudadano?
Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir es que este acoso es un acoso muy localizado y proviene de un autoritarismo, de una persona que tiene el poder y que siente que porque tiene ese poder, todas las instituciones y todo mundo deben pensar y actuar como quiere que se actúe. Y eso ya no tiene cabida en este tiempo. Eso ya es completamente irracional. Ya no solamente es extraño, es irracional un comportamiento de esa naturaleza. Me llama mucho la atención porque sí hay una tendencia en el mundo a los populismos y a los autoritarismos. Y lo vemos en diferentes gobiernos, cómo se ha ido presentando. Y precisamente esa es la razón por la que esta feria vale el doble, el triple. Porque precisamente este es el espacio en donde se combaten esos autoritarismos y esas formas arcaicas de pensamiento. Me parece que es hacerse harakiri el propio gobierno del Estado con agredir a la Feria Internacional del Libro. No solamente porque manejó un discurso maniqueo de que, ay, es la feria nuestra y defendamos a la FIL y todos amamos a la FIL, en su momento cuando le era conveniente a su narrativa, sino porque está desconociendo la derrama económica que le implica al Estado, por un lado, que es en lo que deberían concentrarse los gobiernos, no en estarlos endeudando, sino en ver cómo consiguen más recursos de manera natural para el Estado. Sí, además, porque esta postura va contra miles de personas que están viendo con mucha extrañeza esa actitud. Y son miles de personas que están cuestionando ahorita qué le está pasando al gobernador, ya perdió piso. O sea, ¿cómo es posible que piense que va a poder impedir que la gente vaya a la feria con los ríos de gente que acostumbran a acudir a la feria, ¿no? ¿Por qué tiene ese interés? Es lo que habría que preguntarse. ¿Cuál es el interés que tiene un gobierno en limitar una feria que le da recursos económicos al Estado, que le da prestigio cultural y turístico, que le es emblemática en términos de intelectualidad? ¿Cuál es la razón de querer deshacerse de algo que aporta tanto? Y aquí es donde la única respuesta que yo encuentro a eso es que la gente que no ha sido capaz de construir un proyecto propio de gran calado, de gran impacto, siente una envidia tan grande que siente la necesidad de destruir eso para que en la historia no quede registro de ese legado. Y ese tipo de envidias las hemos visto en la historia de la humanidad. O sea, es la historia de la humanidad, no es nada nuevo. Pero también la historia de la humanidad deja los registros de las obras que fueron grandes realmente, a pesar de los embates. Y te digo, mira, por ejemplo, me tocó ver en Kassel la exposición de Arte Documenta, que es una exposición que se hace para, como se empezó a hacer como rebelión a cuando Hitler confiscó toda esa obra de arte que consideraba que no servía y que no debía exhibirse y que ya estaban en los trenes y que las iban a quemar. Entonces, cuando se gana la guerra, la gente rescata estas obras y las exhibe en la calle. Y desde entonces existe Documenta, ¿no? Para mostrar el arte en la calle, en toda la ciudad. Bueno, en el 17, si mal no recuerdo, hicieron un Partenón, que lo construyeron con todos los libros que han sido prohibidos a lo largo de la historia de la humanidad. Era un Partenón a escala real, de manera que tú te parabas en uno de los pilares y pues estaba chiquito, ¿no? A la altura, estaba a escala real. Y entonces el Partenón tenía estas columnas, estaban forradas de estos libros que han sido prohibidos, ¿no? Entonces yo me acerqué con mucha curiosidad para ver que los libros, ¿verdad?, que estaban, alguna vez fueron prohibidos. Y me imaginaba, pues, encontrar todos aquellos que ya en algún tiempo se habían considerado como herejía y que habían. No me iba a extrañar encontrarme la obra de Freud, la obra de Marx, que en su momento fueron satanizadas, ni nada, los versos satánicos de Salman Rushdie, o sea, todo eso no me iba a extrañar, ¿no? Pero cuando voy viendo que Harry Potter estaba ahí, mi sorpresa fue mayúscula, porque yo dije, ¿qué tan atrasados seguimos estando que alguien en algún país prohibió Harry Potter? Bueno, esos son los niveles de civilización, de atraso y de avance que se van teniendo en el mundo, ¿no? Entonces, ese ejemplo me sirve para decir, bueno, ¿cuántas quemas de libros se han organizado a lo largo de la historia de la humanidad? Y sin embargo, se sobrevive. Bueno, Alejandría fue víctima de eso, ¿no? La biblioteca de Alejandría. Y ahora el proyecto es recomponerla. ¿Por qué? ¿Por qué se quiere, por qué insistimos después de tantos años los humanos en reconstruir y salvar esa biblioteca? Porque era una gran obra que no pudieron quemar, que no la pudieron silenciar. Pienso que eso va a pasar con esta feria. Quieren silenciarla, quieren acabarla, quieren que no exista más, pero eso no va a pasar, porque esta feria es grande, es una gran muestra de civilización, quizás la muestra de civilización más grande que tengamos en el país, fíjate bien lo que te digo, por todas las ideas que aquí se vienen, se vierten, todo el aprendizaje, todo el conocimiento, toda la ciencia que está en este espacio. Entonces esto no va a desaparecer, pero sí van a desaparecer las aspiraciones políticas chiquititas de esas personas autoritarias que buscan solamente un beneficio personal y quieren destruir lo que les es incómodo. ¿Qué le es incómodo al autoritario? ¿La crítica? ¿Le es incómodo que le digan, oye, pues estás violando un derecho de suelo? Oye, es antisustentable lo que estás haciendo, te vas a acabar el agua. Oye, eso debería ser un parque, ¿por qué lo estás llenando de? Oye, aquí hay negocios. Oye, ¿en qué se está gastando la deuda? Todo eso es muy incómodo. Y por eso, pues, se procede a castigar con la reducción presupuestal. Y fíjate, la actitud del Congreso, además de lamentable, es una evidencia de por qué esta feria debe continuar y por qué las universidades deben seguir, las universidades públicas, la educación pública. Porque si esos diputados y esas diputadas hubieran tenido una mayor formación académica, un pensamiento más crítico, un poco más de cultura, comprenderían lo que significa la división de poderes. Comprenderían que tienen poder por sí solos y no por otro poder. Y comprenderían que pudieron haber dado una lección histórica contra el autoritarismo y contra las visiones unipersonales para darle cabida a la institucionalidad y darle cabida a esos 500,000 jóvenes que están esperando un aula y que se van a quedar fuera porque no hay más espacios en la universidad. De eso es de lo que estamos hablando, de el impacto poderoso en la cultura, en la civilización, en las ideas que generan las universidades, una feria como esta, los libros, la cultura, y la barbarie y el salvajismo que siempre pretenden oponérsele para limitar ese avance. ¿Con qué propósito? Con el de la violencia, el del dominador que quiere obtener beneficios a partir de la dominancia, de apropiarse de los beneficios del trabajo, del cuerpo, de las ideas, inclusive de los otros. De los espacios, sin haberlos trabajado, sin haber hecho algo para merecerlos. Ese es el abuso y esa es la violencia. Entonces déjame decirte que esto que está pasando es una muestra más de la violencia estructural y cultural que tenemos en este país y que está sembrándose tristemente en este estado de Jalisco.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bueno, amigos, pues así las cosas con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, esta feria acosada en esta ocasión por el gobernador del estado. Tenemos en la línea a la maestra Celia Fausto Lizaola. Ella es la secretaria de Asuntos Académicos y Culturales del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Doctora, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Pues aquí, contentísima de poder estar, aunque sea unos minutos, en este programa nuestro, muy sindical, por cierto, que se llama La Luciérnaga y que afortunadamente tú conduces.
Muchas gracias, doctora. Bueno, pues hay que platicar, doctora. Tenemos una premiación en esta Feria Internacional del Libro. Tenemos la presea Enrique Díaz de León.
Sí, fíjate, Gustavo, que es importante que todos nuestros radioescuchas se den cuenta que esta presea tiene un valor sentimental, académico, educativo, de investigación muy, muy importante para quienes logran acceder a ella. Y tiene ya 25 años organizándose en el marco de la Feria Internacional del Libro. Es un reconocimiento muy sindical, muy propio del UDG, y que ya al día de hoy estamos justamente en la 25ª edición. 25 años consecutivos se dice fácil, pero la verdad esto es parte de que las y los académicos la han asumido como suya, y pues año con año es un proceso que empieza prácticamente a finales de septiembre, concluye justamente con la entrega de la presea Enrique Díaz de León, un reconocimiento a la trayectoria, al desempeño, a la fama pública dentro de la investigación, de la docencia, y pues próximamente la semana entrante, el día 2, estaremos entregando a 27 académicas y académicos este galardón en tres áreas del conocimiento por las que se hacen acreedores, como es la docencia, la investigación y la extensión, Gustavo. Muy contentos por eso, por cierto.
Doctora, para ello hay un protocolo completo que se realiza en la Secretaría, en el sindicato propiamente, para elegir a estos galardonados.
Sí, es más que un protocolo, Gustavo, es una normativa. Porque efectivamente esta presea la otorga el sindicato, evidentemente emite la convocatoria, se reciben los expedientes, y ya una vez que recibimos los expedientes los remitimos nosotros a través de la Secretaría a mi cargo a la Comisión de Honor y Justicia, que es el órgano autónomo de la Asamblea que se encarga, pues obviamente, de revisar y de evaluar estos expedientes. Obviamente hay una rúbrica que acuerda la propia comisión en el marco de su autonomía. No intervenimos ahí, por supuesto, el comité ejecutivo. Habrá a lo mejor un intercambio de opiniones cuando se instalan los trabajos para el efecto, pero es un trabajo muy vasto, muy exhaustivo, pero muy interesante, porque de verdad recibimos expedientes hasta con tres tomos de evidencias, ¿no?, de las credenciales que incorporan en ella para participar. Y hay que decir que este año recibimos 48 participantes, 48 expedientes, de los cuales pues resultaron 27 los acreedores a recibir el próximo viernes 2 de diciembre este premio, esta presea, justamente en el auditorio Juan Rulfo, y en el marco de la Feria Internacional del Libro, ¿no? Pero es una normativa que nosotros hemos respetado siempre, y que mejor que sea un órgano autónomo al Comité Ejecutivo, pues para que haya transparencia, para que haya, obviamente, garantías de certidumbre de que las evaluaciones pues se hicieron correctamente, ¿no?
Así es. Doctora, ¿a estas alturas los galardonados ya conocen que han sido seleccionados?
Ya. De acuerdo a la convocatoria, les notificamos ya con fecha 18 de noviembre. Nada más y nada menos, el día de ayer tuvimos ya un encuentro con ellas y con ellos. Estuvimos ahí intercambiando puntos de vista. Nuestro secretario general les emitió un mensaje de reconocimiento, de felicitación. Y pues bueno, ya están listas y listos para el día 2 estar ahí más que puestos en primera fila y subir a recibir con emoción esta presea. Hay que decir que el evento, además de nuestro secretario general, pues nos honra con su presencia, presidiendo también esta ceremonia, nuestro señor rector general, ¿no? En nuestra FIL, nuestra tesorada FIL, y que por cierto, como te escuché hace un momento, está siendo acechada, acosada por el mal gobernador de Jalisco que tenemos, ¿no?
Sí, lamentablemente, sin embargo, como dijo Galileo, y sin embargo, se mueve. por su naturaleza.
Sin embargo, se mueve, claro que sí, Gustavo.
Así es.
Por cierto, ahí de tu centro universitario hay un galardonado. Quiero decir que hubo centros universitarios como el de la Cusiénega, o el de Cusiénega, perdón, que hay tres galardonadas, son tres mujeres. Hay en Cuxur 2, en Cucosta 2, en Cusea 2, y así, y de CEMSA hay 4, 2 del interior del estado y 2 de la zona metropolitana de Guadalajara. También este evento, este programa institucional que tenemos, se mueve, Gustavo, se mueve y bien.
Pues es un gusto, doctora, es un gusto que sigamos trabajando en ese sentido, que sigamos reconociendo a los académicos que se lo han ganado, que se lo merecen y que siguen dando nombre ilustre a nuestra casa de estudios.
Claro, claro. Ayer yo comentaba con algunos de ellos, Gustavo, que les decía, no es un premio económico, de ninguna manera es un premio de estatus, de reconocimiento, de trayectoria, y me decían, eso es lo que más nos llena, eso nos mueve a participar, porque se reconoce lo que hacemos en el día a día. El que está en el ámbito de la investigación con las patentes, el que está en la docencia formando justamente ciudadanía, mujeres y hombres de bien, el que está en la extensión vinculándose con la sociedad, pues de que tengamos un premio de esa relevancia y que se dé en el marco de la FIL, dice, eso es lo más importante. El dinero finalmente a nadie le cae mal, un bono por un premio, pero finalmente se gasta y a veces ya no recuerdas con qué. Nuestro conocimiento ahí está y lo vas a llevar siempre en el corazón, ¿no? Entonces, es muy importante, la gente está emocionada y sube emocionada a recibirlo.
Bueno, es un premio que marca la vida.
Exactamente, marca la vida.
Doctora.
Lo has dicho muy bien.
Le quiero agradecer esta comunicación, doctora, y desde luego estaremos pendientes y estaremos ahí en la entrega de estos galardones, porque, bueno, es un evento importante, es un evento ícono de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara y particularmente de nuestro sindicato.
Muy bien, Gustavo, claro que sí, seguimos en contacto y muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, doctora. Hasta la próxima.
Hasta luego, buen día a todos y todas.
Amigos, esta fue la Luciénaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por escucharnos. Vámonos, vámonos a la FIL.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.